las 12, tu cita con lo mejor del jazz regional, estatal, portugués e internacional aquí. En Ahora Jazz, la ventana abierta al jazz de la radio pública extremeña, que también puedes escuchar en descarga y podcast a través de www.canalextremadura.es. Ya sabes, todos los jueves de 11 a 12 de la noche, Ahora Jazz, aquí, en Canal Extremadura Radio.
Iguales. El espacio para la igualdad en la radio pública extremeña. Con Luz Carmen Herrera, los viernes a las 9 de la noche. Canal Extremadura Radio.
Hola, ¿en qué puedo ayudarte?
¿Me puedes hacer una promo de principio de incertidumbre?
Claro, aquí tienes. Música, por favor. Bienvenidos al programa Principio de Incertidumbre. Un espacio dedicado a explorar las maravillas de la ciencia y a descubrir los misterios del universo. No te pierdas Principio de Incertidumbre con Jorge Solís. Un programa de radio que te hará reflexionar, aprender y maravillarte con el mundo que nos rodea. Los sábados a las 8:30 de la mañana, o en cualquier punto del espacio-tiempo en la aplicación de Canal Extremadura. ¿Necesitas algo más?
Así está estupendo.
Pulse cualquier tecla para continuar.
Gracias.
Dabuti.
Esta mañana de verano atormentado, me he levantado sin pegar un trago. Todos los pájaros estábamos mojados, enfilados en la cuerda de tender. Mienten las portadas, tiemblan los estadios, se queman dos tostadas en el bar de abajo. Tengo una resaca de campeonato, pero todo huele bien. Yo lo que quería era seguir soñando con mujeres desnudas que van al trabajo en autobuses rojos. Esta tormenta de verano es un segundo de un invierno entero. El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero. Busco un lugar seguro, miro hacia otro lado si se pone feo. El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero. Algunos pares nos están envenenando, nos emborrachan con efectos retardados. Tú me envenenas con perfumes caros, pero luego duele igual.
Bueno, son las 12 y 9, ya es mediodía, iba a decir, ya es mediodía en el Corte Inglés, es mediodía en el Corte Inglés seguro y también aquí en Extremadura. Ya sabéis que nos encanta muchísimo, que es una de las cosas que más nos gusta, que nos mandéis mensajes. Bueno, ayer estábamos hablando, ¿os acordáis? Con Álvaro Guerrero, de Amus, de esos buitres que bueno, pues que han mandado a Cerdeña. Y claro, nos estaba escuchando nuestra amiga María, desde Monfragüe, y nos ha mandado un mensajito.
¡Ay, qué curioso! Antonio Mané, amigos y amigas del FEM, os estoy escuchando cómo contáis el envío de los buitres leonados a Cerdeña. Y os estoy escuchando desde el Salto del Gitano, estoy trabajando. Así que nada, desde aquí, desde Monfragüe, con un montón de gente, un montón de visitantes, os mando un saludo fuerte. Que como siempre me acompañáis las mañanas de trabajo. Un abrazo.
Que nos gusta que nos mandéis mensajitos de ese tipo. Bueno, podéis mandarnos los que queráis, ¿no? Pero que nos gusta ser todos tan cariñosos. Y fíjate, claro, es que estaba en un sitio privilegiado. Estábamos hablando de buitres leonados y ya estaba en el Salto del Gitano. María, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a todos, que ya sabéis que podéis mandarnos vuestros audios de voz al WhatsApp, ¿vale? Que nada, vamos, son las 12 y 10. Vamos a escuchar al Jorobado de Notre Dame y ahora os explico por qué. Venga.
Thank you.
Hemos puesto el jorobado de Notre Dame porque, bueno, esto tiene un motivo. Hoy queríamos, el otro día estábamos en la redacción y no sé por qué salió la conversación y estábamos hablando, pensando quizás un poco en Semana Santa y en algunas de las representaciones que se hacen en muchas de nuestras catedrales. Y surgió el tema de que en Extremadura no hay... No es gótica, no tiene una arquitectura gótica, ¿no? Claro, estábamos pensando en las catedrales, Notre Dame, por ejemplo, ¿no? En la de Burgos, en la de León, y había ahí una historia de que si en Extremadura la arquitectura gótica había llegado, ¿no? Y dijimos, bueno, pues esto lo vamos a solucionar rápidamente llamando a los expertos. Y eso es lo que hicimos y hemos llamado hoy a Florencio Javier García Mogollón, que es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura. Florencio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Muchas gracias por intentar ayudarnos a esta, no era una reflexión, era ahí una porfía que se decía aquí entre los compañeros de la redacción sobre si Extremadura tenía arte gótico o no. Danos respuesta.
Pues lo primero que tengo que decir es que Extremadura rebosa arte gótico por todos sus rincones.
Se han ganado los que decían que había arquitectura gótica y arte gótico en la región, desde luego.
Sí, sí, hay numerosísimos edificios con elementos góticos, ¿eh? Uh-huh. Y hasta épocas muy, muy avanzadas, ¿eh? Incluso en el siglo XVIII se siguen construyendo bóvedas de crucería góticas en Extremadura, ¿eh?
Sí, sí, porque Florencio, digamos que lo gótico, ¿en qué periodo se desarrolla? ¿Desde el siglo XII, XIII, antes, hasta cuándo?
Claro, lo gótico empieza fundamentalmente en el siglo XIII, aunque hay un periodo de transición entre el románico y el gótico a través del arte del Cister, de la orden cisterciense, pero fundamentalmente es a partir del siglo XIII, principios del siglo XIII.
Y surge en el centro de Europa, entiendo, ¿no?
Y surge del centro de Europa, fundamentalmente de la isla de Francia, de Notre Dame, que acaba de citarla, uh-huh. Y luego pues se difunde extraordinariamente por toda Europa, ¿no? Y en España, pues una de las vías fundamentales de penetración fue el Camino de Santiago, ¿eh? Uh-huh.
Claro, y a partir de aquí, el hecho de que nosotros estuviéramos un poquito más abajo, digamos que llegó el gótico un poquito después que a las grandes catedrales, por ejemplo, de Burgos o de León, entiendo.
Claro, el gótico en Extremadura es más tardío también por motivos de la más tardía reconquista y posterior repoblación. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en Extremadura son muy escasos los vestigios, aunque los hay, pero son muy escasos los vestigios de un arte románico tardío. Y pues luego el gótico sí se desarrolla, pero claro, teniendo en cuenta la tardía consolidación de la repoblación y reconquista en Extremadura, ¿eh? Uh-huh.
Florencio, ¿puede ser que la confusión que surgía el otro día y que no sé si alguno de nuestros oyentes podía también estar un poco en esa misma onda, era el hecho de que, por ejemplo, en nuestras principales catedrales, por ejemplo, no hubiera vidrieras, ¿no?, del estilo como las de León, ¿no? Quizás son como un ejemplo muy llamativo, ¿no?, que relacionas directamente con el arte gótico.
Claro, quizá porque precisamente por ese desarrollo más tardío también, ¿no? Aunque ha habido vidrieras, por ejemplo, hay algunos resquicios de documentación de vidrieras en la Catedral de Plasencia, pero claro, no han tenido la categoría y la trascendencia que tienen, por ejemplo, las de la Catedral de León o las de la Catedral de Toledo, ¿no? Uh-huh. Que desgraciadamente pues resultaron muy destruidas a consecuencia de la Guerra Civil, ¿eh? No hay en Extremadura grandes vidrieras, ¿eh? En ese sentido.
Cuando hablaba, profesor, al principio de que en Extremadura era muy rica en arquitectura gótica, en arte gótico, no sé si tiene algunos ejemplos en los cuales podamos fijarnos, porque en algunos quizás haya pasado desapercibido.
Pues hay numerosísimos ejemplos, empezando por las catedrales, ¿no? Las tres catedrales, la de Plasencia, uh-huh. Que se inicia ya inmediatamente después de la conquista de la ciudad por Alfonso VIII a fines del siglo XII y sobre todo las obras del XIII y XIV, el claustro es del XV, con elementos góticos muy importantes. Luego se inició una catedral nueva a finales del siglo XV, también bajo presupuestos de estilo gótico y en la que intervinieron grandísimos maestros como Juan de Álava, como Rodrigo Gil de Ontañón, la catedral de Badajoz, iniciada a principios del siglo XIII, mediados aproximadamente del siglo XIII, uh-huh. aunque luego pues las obras se desarrollan hasta el XV, incluso XVI y XVII, pero también tiene elementos, estructuras góticas, tanto en sus naves como en su claustro, o la Catedral de Coria, ¿no? En Coria hubo una catedral primitiva, pero que se derriba en parte a fines del siglo XV para construir una nueva catedral, manteniendo los principios de la arquitectura gótica, y en donde pues también intervinieron importantísimos maestros en el siglo XVI, a la cabeza de todos ellos, Pedro de Ibarra.
Porque
hay numerosísimos ejemplos en toda Extremadura.
Porque, profesor, en esas transiciones entre los distintos modelos arquitectónicos y tal, ¿cómo era esa toma de decisiones? ¿Quiénes eran quien decidía, qué arquitecto, quién decidía si pasaban de una arquitectura a otra, ¿no? Usted comentaba del románico al gótico, o luego del gótico al ¿cómo funcionaba todo eso?
Sí, vamos a ver. Durante el gótico es un estilo que se considera pues esos principios medievales y un desarrollo fundamentalmente medieval. Pero se mantuvo durante largo tiempo, desde luego durante todo el siglo XVI, en cuanto a los tipos de estructuras, bóvedas de crucería, etcétera, más complejas ya, bien es verdad, se mantuvo porque era un estilo muy práctico y relativamente barato para construir y sobre todo cubrir grandes superficies con esas bóvedas de crucería. Pero claro, el gótico del siglo XVI se complementa evidentemente con elementos ornamentales, portadas, ventanales, capiteles, etcétera, con elementos ornamentales ya propiamente del Renacimiento, pero manteniendo los principios de la arquitectura ojival, de la arquitectura gótica. Y claro, eso se mantuvo también por parte de unas instituciones que han sido siempre bastante conservadoras en ese sentido, como es fundamentalmente la Iglesia, ¿no?, de la que pues depende la construcción de la inmensa mayoría de los edificios góticos que se conservan en Extremadura.
Porque aparte de la arquitectura religiosa, por decirlo de alguna manera, las catedrales, algunos castillos, ¿había otro tipo de edificios civiles que mantengan o que se puedan ver todavía este tipo de arte, de arquitectura?
Sí, hay, por ejemplo, en Valencia de Alcántara hay un barrio entero que es el barrio gótico, en donde predominan pues las típicas portadas abiertas en arcos apuntados, ¿no? En arcos ojivales. Y luego, pues detalles, por ejemplo, yo hablo de Cáceres, detalles en la arquitectura civil, por ejemplo, cacereña, de la parte monumental, con los típicos portalones, con arrabás, con elementos de tipo que proceden de la arquitectura gótica.
Claro, y ahí digamos que ahí ya no dependía tanto de la religión, no dependía tanto de las autoridades religiosas, sino que luego ya cuando todo eso se va construyendo, al final habrá como un efecto imitación, ¿no? Si, como usted decía, eran construcciones que eran más baratas, más accesibles, mejores, pues diríamos, nos sumamos al carro,
prácticas,
¿no? Más prácticas, sí.
Desde un punto de vista práctico, sí. Sobre todo en el tipo de cubiertas. Y luego hay que tener en cuenta que claro, toda esta arquitectura la desarrollan una serie de maestros que, aunque evidentemente conocían los principios, sobre todo ornamentales del Renacimiento, pero se habían formado, la mayor parte de ellos, en una tradición gótica. Muchos de ellos procedían del norte, de la Trasmiera, del territorio vascongado, en fin, de estos territorios que bajan a Extremadura precisamente en busca de trabajo. Y mantienen esas fórmulas muy tradicionales.
Y había profesor alguna corriente que, como está comentando, de que más o menos había muchos maestros que sabían exactamente todo eso, había digamos como escuelas que dijeran, bueno, pues la escuela de que digamos que estaba inspirada, por ejemplo, en la Catedral de Burgos, la escuela de, había grandes escuelas o la gente tenía que formarse, los arquitectos tenían que formarse de alguna manera específica?
Vamos a ver, los arquitectos se formaban entrando al servicio como aprendiz inicialmente de otro arquitecto. No había, como hay hoy, pues por ejemplo, escuelas superiores de arquitectura. Sencillamente entraban en el servicio de otro maestro y ahí se iban formando. Por ejemplo, en el siglo XVI una grandísima escuela de arquitectura fue el Monasterio del Escorial. Donde se formó toda una pléyade de arquitectos, aquí ya no hablamos del gótico, en donde se formó toda una pléyade de arquitectos que luego van a dominar la arquitectura de buena parte de, sobre todo la primera mitad del siglo XVII. Y de esa manera trabajaban, se formaban al lado de otro maestro.
Ahora que está comentando el monasterio del Escorial, estoy pensando en el monasterio de Guadalupe. Claro, el monasterio de Guadalupe es tan especial, también hay parte de ese monasterio es gótico también, ¿no?
Sí, entiendo. la iglesia es completamente gótica, con estructuras de tipo gótico. Porque las últimas grandes modificaciones que se hicieron en la iglesia son de finales del siglo XV, ¿no? La portada que da a la parte de la Puebla. Uh-huh. Una estructura de tipo gótico con elementos ahí, bien es verdad, en la parte de ábsides y demás, de tipo mudéjar o en los claustros, ¿no? Pero es un claustro gótico mudéjar, en donde se utilizan estructuras de tipo gótico, pero empleando materiales y tipologías pues que son de un origen mudéjar, ¿no? En definitiva, arábigo.
Lo que estoy pensando es que el monasterio de Guadalupe es un laberinto enorme, ¿no? En su riqueza, esa variedad y eso que lo hace diferente, ¿no? Pero claro, o sea, es la unión de un montón del ahí es donde se ve el paso del tiempo realmente cómo se ha quedado reflejado en un edificio de esas características, ¿no?
Claro, es que hay que tener en cuenta que ahí hay una serie de estilos. Pues desde que se funda el monasterio a principios del siglo XIV, pasando por todo el siglo XV, por supuesto, dos siglos plenísimamente góticos y gótico mudéjares en este caso, pero hay que tener en cuenta que luego el monasterio se amplía considerablemente desde principios del siglo XVII, añadiendo todo el complejo de la sacristía, campillas adyacentes y demás, incluso la iglesia nueva que se añade en el siglo XVIII por Manuel de Larra Churriguera. Es decir, que tenemos ahí el paso del tiempo, pues visto a través de los elementos arquitectónicos, sin duda.
Hemos hablado del arte gótico en los edificios religiosos, también hemos hablado en la obra civil. ¿Fortalezas, castillos también o no es una... o la mayoría de estos estos edificios que tenemos en la región ya no conservan ese aspecto?
Bueno, vamos a ver. Las fortalezas fundamentalmente tienen un origen medieval en relación con las operaciones militares de conquista inicial, reconquista. Forman parte, digamos, de lo que es defensa del territorio, ¿no? En ellas, evidentemente, se pueden observar, en algunas de ellas, algunos aspectos propios del gótico, ¿no? Por ejemplo, estoy recordando ahora en la fortaleza de Magacela, que está ahí, sí, mitad de la provincia de Badajoz. Bueno, pues la iglesia de esa fortaleza de Magacela pues tiene elementos, estructuras de tipo gótico. Aparte de todo ello, pues es que hay que tener en cuenta que muchos de los maestros que intervienen en los grandes edificios religiosos desde fines del XV y todo el siglo XVI, pues al mismo tiempo están interviniendo en la reparación, ampliación, reconstrucción, etcétera, de muchas de estas fortalezas que dependían pues de la Orden Militar de Alcántara o de la Orden Militar de Santiago, de Extremadura, que eran importantísimas en ese sentido. Por ejemplo, Pedro de Ibarra, como maestro mayor que fue de la Orden de Alcántara, pues intervino en numerosas reconstrucciones y reparaciones de fortalezas de la Orden.
La verdad que sí. Y luego, dentro del gótico hay distintas, me imagino que habría distintas etapas o distintas influencias, ¿no? ¿Hay alguna que aglutine, por ejemplo, a la mayoría de los edificios aquí de la región?
Bueno, eso ya es más difícil. Ahí lo que se puede ver es la mano de distintos maestros, ¿no? Y aquí intervinieron arquitectos muy importantes. Por ejemplo, Rodrigo Gil de Ontañón, uno de los grandes arquitectos del siglo XVI en España, fue maestro mayor de la Catedral de Plasencia. Evidentemente su mano se ve no solo en el interior de la catedral, esas grandes bóvedas de tipo de palmera que tiene la catedral, sino por ejemplo en la portada ya plenamente renacentista septentrional, ¿no? O por ejemplo Pedro de Ibarra, que hablaba antes, que tiene un estilo también muy particular, que fue maestro mayor de la Orden de Alcántara y de la diócesis de Coria, o por ejemplo Pedro de Larrea, otro de los grandes del siglo de fines del XV, principios del XVI español, uno de los maestros importantes del tiempo de los Reyes Católicos. En fin, se pueden ver, pero ya es más complicado, quizá ahí son los especialistas los que ven mejor todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y luego se levantan, como decíamos antes, bueno, no solamente está el monasterio de Guadalupe, es que el monasterio de Yuste, Es un grandísimo edificio también, fundamentalmente gótico, con su claustro primitivo gótico, la iglesia plenamente gótica de tipo jerónimo, etcétera, ¿eh? Es todo un mundo la arquitectura gótica en Extremadura.
Ya veo,
que... no hablemos de iglesias tan monumentales y extraordinarias como, por ejemplo, la de Guareña, que es impresionante, en la provincia de Badajoz. La iglesia de Guareña o la de Berzocana, que está cerca de Guadalupe, que se construyen en pleno siglo XVI, en estilo gótico, aunque en los capiteles, en detalles decorativos, etcétera, pues sale a la luz el Renacimiento.
La verdad es que, profesor, muchas gracias por habernos atendido y por habernos limado todas las dudas que tenía. Creo que ha quedado clarísimo que el arte gótico pasó por Extremadura, no solamente sino que pasó, sino que se estableció, y mucho de lo que del patrimonio que tenemos está dentro del arte gótico. Hemos hablado de la arquitectura, no hemos hablado de la escultura, de la pintura, que me imagino que también habrá muchos...
De escultura hay bastantes cosas, de pintura menos, menos, desgraciadamente. Hay una gran obra del gótico final, que es el retablo mayor de la iglesia de Santa María de Trujillo, obra de gallego, ¿no? Los pintores importantes de tiempo de los Reyes Católicos. Pero en estas artes hay menos cosas, menos cosas.
Bueno, pues... creo que nos ha solventado todas las dudas. Todo empezó por lo de las vidrieras, y fíjese dónde hemos acabado al final, con una clase gratuita que nos acaba de ofrecer el profesor Florencio Javier García Mogollón, que
pues
es
encantado.
Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura. Ha sido un auténtico placer.
Como lo ha visto, da para mucho...
Ya veo.
Para hablar de muchas cosas.
Desde luego. Apasionante su mundo y su trabajo. Florencio, muchas gracias. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Chao.
Venga, gracias. Adiós.
Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo. Yo corriendo, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré. Los bares a estas horas están cerrando. Hoteles de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. En la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré.
Bueno, 12 y 31 de la mañana, llueve y está mojada la carretera, decía Julio Iglesias. Pues parece los Simpsons, ¿no? Está prediciendo lo que está pasando hoy en nuestras carreteras. Y bueno, ya sabéis lo que ha dicho la gente de Protección Civil, que tengamos mucho cuidado, mucho cuidado.
Si vas a conducir y hay riesgo de inundaciones, te recomendamos que te mantengas informado de las previsiones meteorológicas a través de los medios de comunicación y también es muy importante que intentes utilizar de forma preferente autopistas y autovías.
Bueno, pues por favor, hacedle caso, porque la verdad es que luego se presentan unos días complicados con mucha lluvia y con mucho tráfico en las carreteras. Ojo también en las ciudades, ya sabéis que los principales ayuntamientos han decidido cerrar muchos de los parques, ¿vale? Y jardines para que no haya ningún problema, sobre todo en los días principales. Es momento ideal para tener la aplicación de nuestro ayuntamiento y del 112 y de Protección Civil activada para que nos ayude a que no pase nada estos días. Y dicho esto, nuestra compañera Ana Grajera creo que está, no sé si está en la A5 o en la A66. Ana, ¿dónde estás? Muy buenas.
Mira, hola, Mane, te voy a confesar que cuando venía para acá llovía tanto que me salté la salida y me fui a otra gasolinera, pero ya estoy en la cafetería Carija. Bueno, mi intención era conectar contigo desde la propia estación de servicio, pero llueve mucho. Bueno, en este momento ha parado, pero hace un viento tan desapacible que no hay nadie fuera. Nadie, absolutamente. Entonces, he pedido permiso para entrar en la cafetería Carija, donde quienes se van de vacaciones, también quienes trabajan, están por aquí tomando un café, un refrigerio antes de continuar recorrido. Y claro, el objetivo es saber si con este... Bueno, con esta situación meteorológica tan adversa y con la subida de los combustibles, todavía queda gente a la que le apetezca irse de vacaciones. Claro, es que las ganas son muchas y a lo mejor los planes ya estaban configurados y ese es el empujón que necesitan algunas personas para decir que le den al tiempo, que yo me voy.
Da igual.
Bueno, me he acoplado aquí a una mesa en la que tenemos a Justi con su familia. Hola, Justi.
Hola.
De vacaciones. Tiene usted un letrero luminoso en la cara que dice yo me voy aunque caiga la Monumental.
Pues sí.
¿De dónde y hacia dónde?
De Oviedo a Sevilla.
¡Guau! Wow, ¿cuántas horas?
¿Cuánto llevamos, Luis?
Llevamos dos días ya.
Para nada, para dormir dos veces, ¿eh?
Bueno, van ustedes y va también...
Elida.
Elida, ¿qué tal? ¿Cómo lleva el camino?
Elida Florentina, me llamo. Bien, hombre, de mala manera, a veces de mala manera, a veces bien, y nada, adelante.
Hombre, la verdad es que con esta situación meteorológica, conducir, no sé quién está al volante, si Justi o soy Luis, es un poquito... cansa un poco más, ¿no?
Sí. Venía yo un poco nervioso de dónde paramos a dormir, en Plasencia. De Plasencia aquí venía yo un poco nerviosillo porque no se veía. Y claro, te pegas a un camión que te echa más. Entonces para adelantar ya tienes que mirar muy... Pero bien, bien.
Bueno, mejor ir pensando en eso que no en lo que uno se va a gastar de gasolina con la subida de los combustibles. ¿Veía los precios?
Todavía echamos ahora 50 euros. ¿De cuánto llevamos gastado? ¿200? ¿O 150? 150 euros desde Oviedo. Que no me parece mucho, ¿eh? 150 euros desde Oviedo.
Bueno, también tiene que ver cómo uno conduce, ¿verdad? Para que se gaste más o menos combustible. Bueno, cuénteme, ¿qué van a hacer en Sevilla? ¿Son muy Semana Santeros ustedes?
No, nunca fuimos a ningún lado a la Semana Santa, la primera vez. Nos dio el aire y vamos a marchar a Semana Santa, lo había dicho él, a Sevilla.
Fantástico, pues que tengan buen viaje y que vean, no sé si procesiones van a ver muchas, porque creo que algunas se van a suspender.
Está lloviendo para allá, así que no, poco veremos.
Pero como dice el dicho, la lluvia en Sevilla es una maravilla.
Eso sí, es una maravilla. Si nos moja la cabeza, aquella que bajará para el cuerpo.
Procesiones en las carreteras, que vemos todos los coches con sus parabrisas a tope.
¿Dónde se emite el canal?
Están sonando en directo en este momento. Sí, en El Sol Sale por el Oeste, en Canal Extremadura.
Por la mar, que no podemos verlo en el coche ni
nada. Ya le paso yo luego el enlace, no se preocupe.
Ah, vale,
voy a visitar una familia que viaja, adiós, encantada, con niños, Mané, que claro, como sabrás, no es igual. Hola, ¿qué tal? ¿Ya han hecho el descansito para coger fuerzas? Si no es indiscreción, ¿hacia dónde?
A Sevilla.
Ah, ¿también a Sevilla? ¿Buscando la Semana Santa y las procesiones?
Pues sí, vamos buscando la Semana Santa y las procesiones, pero creo que, bueno, se va a quedar un poquito en visitar iglesias y del turismo el que podamos hacer.
¿Y desde dónde van hasta Sevilla?
Desde Valladolid.
Bueno, les miraba de lejos, viajan con un adolescente y dos niños. No sé si esto, lo de cuánto falta, queda mucho, se hace un poco más pesado el viaje o no.
Bueno, ellos están muy acostumbrados a viajar, entonces la verdad es que es muy fácil viajar con ellos, no tenemos ese problema.
Estáis hechos unos campeones. También hemos estado conversando con algunas personas sobre, bueno, los cambios de planes. Si la situación meteorológica planteó en algún momento asamblea familiar para decidir si igual se anulaba o se aplazaba el viaje o no.
Hombre, sí que nos lo hemos planteado, pero ya nos habíamos hecho la idea y hemos dicho, pues bueno, que sea lo que Dios quiera.
Que disfrutéis mucho. ¿Ya conocéis Sevilla, chicos?
Sí.
Sí. ¿Os gusta?
Sí.
Fantástico, pues que lo disfrutéis, ¿eh? Gracias a todos, buen viaje. Mané, pues por aquí estamos, ¿tenemos más tiempo? No, también
no,
tengo
no,
quienes...
no, te tengo que dejar, ya, te tengo que dejar, vale. Ana, pero tengo que agradecerte mucho el que te hayas ido para allá, con toda la que está cayendo, con todo el viento, que es súper desagradable, que hay que tener mucho cuidado. Compañeros aquí de la redacción decíamos, esto parece Miami, porque las palmeras se mueven,
sí,
estas palmeras altas y tal, se mueven toda la copa, pues así, que ten cuidadito en la vuelta, ¿vale? Y
nada que no compense un pincho de tortilla estos que ponen por aquí.
Bueno, pues aprovecha.
Te llevo luego uno, Mane, no te preocupes.
Muchas gracias, Ana. Un besito.
Gracias.
Chao.
Adiós.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Que no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Y en la vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es.
Bueno, 12 y 37, y bueno, empezamos ya, nos metemos de lleno en esta sección que tenemos cada 15 días que se llama Las Nieves del Tiempo, y en el que acompañamos a Manuel Cid, que es el director técnico de innovación y desarrollo de la Fundación Miguel Rosa Morán, para que nos lleve al conocimiento del día a día, de muchos aspectos en el que se mueven las personas mayores. Manuel, ¿qué tal? Las personas mayores quizás no, las personas seniors, ¿no?, en general.
Eso, que eso es lo que siempre comentamos todos los miércoles, uh-huh, cada vez que estamos aquí. ¿Qué tal, Mané? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, hoy no está Antonio, estoy yo solito aquí. Hoy querías abordar el rol de estas personas en los medios de comunicación, ¿verdad? Lo apuntamos, lo abordamos un poquito el otro día, pero hoy querías profundizar un poquito más, ¿no?
Sí, el otro día hablamos de imagen, la imagen que la población en general percibía, ¿no?, de las personas mayores. Y hoy, pues, como comentamos, vamos a intentar acercarnos un poquitín a la necesidad del papel que desempeñan las personas mayores en diferentes ámbitos relacionados con los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Y aquí, pues, me gustaría meter ya también toda esa parte de tecnología, ¿no?, de redes sociales y de toda esta parte de comunicación que está que tan rápido está evolucionando, ¿no?
Y salirnos un poco de lo que eran los medios convencionales, ¿no? Lo que era la tele, la radio y la prensa, ¿no?
Eso, porque ahora llegan más, las redes sociales llegan muchísimo más a la población más joven. Y al final la población más joven son las que tienen también una parte importante de la imagen, ¿no? O de ese rol que desempeñan, cómo impacta.
Pero fíjate, Manuel, también, además, cuando hablamos de personas ya con más edad, aparentemente que tienen dificultades, por ejemplo, de forma general, ¿no? Por ejemplo, para, como hemos hablado otras veces, ¿no?, para productos bancarios, todo esto que es complicado, pero en cambio para las redes sociales, la gente mayor, la gente senior, mejor, perdón por lo de mayor, se ha incorporado, los datos están ahí, de una gran manera. Consumen de forma diferente, pero sí están en redes sociales.
Sí están, pero ves, ya estamos hablando del primer punto de no sé si llamarlo al prejuicio, ¿no?, uh-huh, de las personas mayores. Estamos tratando al grupo de personas mayores como un todo, como si fueran todos iguales. Y ahí seguramente, por supuesto, que hay personas que han accedido al mundo de la tecnología y están presentes en redes sociales. Pero son todos, tenemos que tratarlos a todos al mismo, uh-huh, al mismo nivel. Yo creo que los medios de comunicación tienen un papel súper importante a la hora de construir ese rol, ¿no?, y esa imagen como colectivo de este grupo poblacional. Uh-huh. Entonces, a lo que me comentas. Pues sí, están incorporados a las redes sociales, pero hay un estudio en Suecia, creo, que se está haciendo, que está en proceso, donde sí están valorando cómo la está cambiando en la red social Facebook, cómo están cambiando las fotografías, las imágenes que suben, tanto perfiles de personas mayores como perfiles jóvenes, como perfiles de empresas, de publicidad, cómo están cambiando, están haciendo un seguimiento en diversos municipios de cómo están cambiando esas imágenes. Entonces, eso cuando se ha terminado, pues mira, tendremos resultados a este respecto.
Pues estaremos pendientes. Bueno, creo que a tu lado está mi compañera Guadalupe Jerez Barroso, que es la directora del programa Palabras Mayores. Guadalupe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada de estar aquí hoy con vosotros. Muy atentamente.
Decía Manuel que eras persona imprescindible en la conversación de hoy para entender un poco qué es lo que estamos haciendo aquí también nosotros desde esta casa, ¿no?
Sí, sí, sí. Es lo que intentamos además hacer todos los días en Palabras Mayores, ¿no? Acabar un poquito con esos estereotipos, con esos prejuicios. Hablaba Manuel de intentar, bueno, pues no encasillar a los mayores en la misma imagen y que no todos tienen los mismos gustos, ni las mismas capacidades, ni las mismas preferencias, ¿no? Habrá gente que le encante las redes sociales y hay gente que no. Por ejemplo, Facebook ya la gente joven no usa Facebook, ¿no? Está más enfocado más en otra franja de edad, digamos, ¿no?
A mí es que el papel que desempeña Guadalupe en esto, en Extremadura, me parece muy, muy importante, porque al final ella, no sé, imagino que sí es consciente, está cambiando ese rol que desempeñan las personas mayores, por lo menos en la comunidad de Extremadura.
Sí.
Porque intenta, al fin y al cabo, buscar personas que desempeñan en la sociedad extremeña ciertos papeles, ¿no?
Sí, y además de todo tipo de papeles. Lo que pretendemos además es ver eso, ¿no? Que no todas las personas mayores son iguales y acabar además con esos estereotipos negativos, ¿no? De la vejez, de la persona mayor, vulnerable, que es todo lo contrario, ¿no? La vejez puede ser maravillosa. Uh-huh. Y además lo que reivindicamos muchas veces es eso, ¿no? Llegar a ser mayor, llegar a cumplir años, al final es un logro, ¿no?
Uh-huh. Guadalupe, ¿te imaginabas, y ahora ya con el paso del tiempo que llevas ya con Palabras Mayores, que aprovecho para decir que se emite todos los días a las 8 de la tarde, ¿has roto alguno de los prejuicios que tenías inicialmente? ¿Has
totalmente,
descubierto un mundo que no tenía nada que ver con el que los que estábamos un poco fuera podíamos pensar?
Pues sí, a mí me ha servido también mucho para aprender, porque muchas veces a las personas mayores desde los medios de comunicación las tratamos con un poquito, con un toque paternalista, ¿no? Incluso nosotros justo en Palabras Mayores teníamos indicativos que luego nos hemos dado cuenta que son edadistas, ¿no? Y muy paternalistas, como por ejemplo nuestros mayores, abuelos, abuelas, os queremos, todo eso que decíamos todos y con todo el cariño del mundo, luego nos hemos ido dando cuenta, yo en este caso porque estoy metida, digamos, en este mundo, que son un poquito edadistas.
Que no lo hemos adecuado, eso es.
Una persona mayor puede que sea mayor y puede que no sea abuelo y que no tenga nietos. Y puede que sea abuelo, pero que no le gusta que le llame abuelo una persona que no sea su nieto, ¿no? Entonces todo eso hay que cuidarlo mucho, y nuestros mayores lo mismo. Hay personas mayores que no tienen por qué ser vulnerables, ¿no? No tenemos que tratar de esa manera, ¿no? Parece así como infantilizar, ¿no?, a las personas mayores. O sea que sí que he aprendido muchísimo. Mucho, mucho.
Chicos, tenemos ya preparada a nuestra invitada de hoy. Algunos lo conocéis, ella es Victoria Carrillo, que ella es profesora de la Universidad de Extremadura, catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Victoria, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias. Hola, por querer historia. Acercarte a echarnos el ratito con nosotros. Ya sabes más
Hola.
O menos, nos has estado escuchando más o menos, ¿no?
Sí, sí, muy atentamente, sí, sí.
¿Qué te parece?
Pues, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Y, bueno, como no hay demasiado tiempo, a mí me gustaría hacer una aportación. Y es que quizá la imagen que se transmite, sobre todo, por ejemplo, publicidad, no es para nada paternalista. Por una razón, porque a los anunciantes, por propio interés, no les gusta dirigirse a un público que dando una imagen de que, bueno, tú me vas a comprar este producto, pero estás viejito y no puedes andar, sino todo lo contrario. O sea, realmente la publicidad está dirigiéndose cada vez más, está viendo que hay una oportunidad en un núcleo de población que son los que, igual que hablamos de la generación X, la Z y no sé qué, son los boomers o baby boomers, que son las personas que sobrepasan la barrera de los 60 años y que realmente tienen un potencial para el mercado infinito, porque tienen un alto poder adquisitivo y todavía tienen energía para hacer cosas. Sobre todo me refiero a la edad que va desde, por ejemplo, los 60 hasta los 75 años. A partir de los 75 años igual cambian un poco los modus operandi, que ahí también estoy de acuerdo en que realmente hay dentro de la gente senior hay muchísimas categorías, hay muchísimas diferencias. Eso lo sabe muy bien el mundo de la comunicación, porque realmente tiene que identificar muy bien el target al que dirige su mensaje, porque bueno, nadie le cuenta a los niños cosas como si fueran mayores, ¿no? Pues personas mayores, pues igual al revés, ¿no? O sea, nadie le cuenta a un senior algo como si fuera un crío, porque realmente no lo es. Y cuando hay poco tiempo para lanzar un mensaje, eso se cuida muchísimo. O sea, que lo del paternalismo, precisamente, en publicidad, sí,
pero eso,
no existe.
Pero eso, por supuesto que es así, pero en las personas mayores, no sea no tanto infantilizando o desde el punto de vista paternalista, hasta un tiempo atrás no se trataba de dirigir unos mensajes ¿no? De mostrar una imagen o que el mayor, la persona mayor desempeñara un rol de frágil, de anciano, de enfermo, de dependiente.
Sí, sí. Estoy de acuerdo, pero que lo que quería aportar es pero que ya, además, sobre todo, dentro de lo que es la comunicación, una cosa son, bueno, pues la información que se transmite en medios de comunicación, y otra cosa es lo que es la publicidad como una forma de comunicación específica, ¿no? Sobre todo lo que es la publicidad, es que no el anunciante se quiere adaptar al nuevo target. Entonces,
pero
realmente
está cambiando
se
ahora,
da cuenta,
¿eh? Pero
claro,
hasta,
sí.
Ahora,
hasta hace no mucho era como decís. Pero lo que quería precisamente aportar, ¿no? Que es un cambio radical. O sea, realmente ya no se da esa imagen, sobre todo en publicidad. En los medios
vale.
Se va cambiando lentamente, pero es más rápida la publicidad que los medios, porque sí. La publicidad tiene poco tiempo y se tiene que adaptar rápido porque los mensajes son muy breves. Eso en cuanto a publicidad, sí. Me refiero más también en medios tradicionales. También en redes, que eso es otro tema que también ahora, si queréis, digo un poco mi opinión. Pero
sí,
bueno,
yo,
lo que...
En Victoria comentabas lo del target comercial y es tan importante como que ya
claro.
las personas mayores de 65 años representan más del 21% de la población y sí. Según el último barómetro del consumidor senior de la Fundación MAFRE, ya son responsables del 60% del PIB en España. Del gasto en España, el 25% del PIB español.
Sí,
o sea, que es un buen target comercial y tienen que dirigirse
claro, claro.
A ello.
A ver, un poco dicho así de una manera un poco llana, ¿no? Por el interés te quiero, Andrés,
sí.
¿No? Realmente que es así. Realmente la comunicación sabe que tiene un mercado potencial infinito y que es que no gana nada tratándole de un modo frágil o paternalista, sino todo lo contrario, porque son gente muy activa y que hace muchas cosas. Hace poco hicimos un proyecto en la universidad con gente mayor, sobre todo para ver la capacidad que tenían de enfrentarse a las redes sociales. Y realmente a mí me sorprendió muchísimo. Hicimos unos focus group, que son como unas reuniones donde se les deja hablar y se les da unas guías para hablar de unos temas. Y realmente eran unas personas con una energía, con una capacidad.
Con unas ganas de aprender.
Con unas ganas de aprender, exactamente. Y sobre todo, lo único que era un poco diferente, eran, por ejemplo, en lo que son redes sociales, es la forma de usarlas. O sea, usan redes sociales, hombre, no tanto como la gente joven, pero la forma de usar la red social sí es diferente. Por ejemplo, ellos no se conectan en el móvil, ellos buscan el ordenador, tienen muy localizado el timing, ¿no? El tiempo en el que se conectan. No están todo el día enganchados como estamos, claro. A lo mejor los más un poco más jóvenes, que tampoco mucho. pero sí tienen unas horas que son por la noche, donde ellos, bueno, pues ahí dedican su tiempo a trabajar o a estar en redes sociales. Y luego el uso que hacen, pues es más, bueno, para buscar amigos, para huir de la soledad y para estar en contacto con la familia. Esas son las principales razones que salieron del estudio. Que eso también,
en esas redes sociales, no sé si en alguno de los estudios que tú hayas colaborado, participado o hayas estado, ¿qué papel desempeñan las personas mayores como tal? O sea, que ¿son objetos de consumo? ¿Son objeto de fuente de información? No sé si me explico.
Sí, mira, ¿qué papel desempeña? Pues mira, muy buena pregunta. Un poco de las tres. pasa? Son un poco fuente de información, porque ellos también, cuando tienen un hobby muy muy arraigado, que igual es hacer crochet o alguna cosa de estas, pero como hay redes sociales para todo, porque esa es otra cosa que hablabais de Facebook, que los jóvenes no se conectan, pero los mayores sí, pues porque las redes sociales es como los medios. O sea, hay medio para todas las opiniones, para toda la ideología política y para todas las edades. Bueno, pues las redes sociales igual. Pues cuando tienen a lo mejor un hobby muy muy interesante, se convierten en generadores de información, porque bueno, pues se conectan a esas redes sociales y comparten su saber y su experiencia pues con un hobby, ¿no? Había gente que tenía, por ejemplo, la fotografía, que no necesariamente estoy hablando de estereotipos del crochet, del punto, no, de la fotografía, por ejemplo, ¿no? O el cine. En ese caso eran fuentes de información. Como objeto de consumo, de comercial, en redes, ahí le queda un amplio camino por recorrer a las marcas. Porque las marcas todavía, lo mismo si lo están haciendo en medios tradicionales, pero no lo están haciendo en redes sociales. O sea, las marcas no se están dirigiendo correctamente en redes sociales a los boomers, que como se le dice en la la denominación actual, ¿no? Del X, el Z, el Y y el boomer, ¿no? No se están dirigiendo correctamente todavía. O sea, ahí están más lentos que en medios tradicionales.
Ahí es donde les queda trabajo todavía.
Sí. Las marcas no están todavía aprovechando ese canal de comunicación para dirigirse correctamente a ese target tan fuerte. Pero bueno, todo llegará, porque estamos hablando de llegar. O sea, que es un poco de los dos. Se convierten en fuente de información
también, ¿no?
Y en objeto de la comunicación que se hace a través de redes sociales también. Pero igual que otras categorías de edad, ¿eh? O sea, también. Lo que pasa es que en otras categorías se ve muy marcado, ¿no? Pues los jóvenes son objeto comercial muy fuerte de determinadas redes sociales y de determinadas marcas, ¿no? Y luego también, una cosa que es curiosa, ¿no? Hay influencers de todas las edades. O sea que, pero influencers de tendencias de moda y estilo. No estoy hablando de cómo hacer punto con dos agujas o con tres agujas. O sea, de estilo, de moda.
Sí, las redes sociales al final están revolucionando esa imagen, ¿no? Cambiando un poco toda esa imagen. Por ejemplo, con el tema de la publicidad de la ropa de personas mayores, es que no había, ¿no? O sea,
claro. No existían, o porque, ¿no?, una señora de 70 años no puede ser estilosa
y
vestir pues como adaptado a su edad, pero como una de 20, ¿no?
Y hay marcas que sí que optan por modelos mayores. Hay marcas que sí que se están poniendo un poquito las pilas, digamos. Y, por ejemplo, yo he estado investigando y hay algunas marcas como L'Oréal o como Zara que sí que apuestan ya por personas mayores. Y luego hay una campaña de Picolín que me ha parecido muy interesante. Se llama Injubilables. Haz algo que te quite el sueño. Que lo vamos a escuchar ahora. Os pongo un poquito en ambiente, porque lo vais a poder escuchar pero no ver. Luego, si queréis, en internet lo podéis echar un vistazo. Es una campaña con varios spots. En este caso, vamos a ver uno de una pareja, bueno, pues que se ve en un salón, él tumbado en el suelo, ella tumbada en el sofá, bueno, pues después de haberse encontrado, haber tenido pues una relación íntima. Y vamos a escuchar para que os hagáis una idea.
Mannaggia, perché ci è voluto così tanto per incontrarci?
Maldita sea, perché nos ha costato tanto encontrarnos?
Tranquillo, tenemos todo el tiempo del mundo por delante.
Tranquillo, abbiamo tutto il tempo del mondo.
Tutto il tempo del mondo insieme, tutto il tempo del mondo tu insieme.
El anuncio es muy, 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 muy bonito por eso, porque se ve a la mujer con el pelo largo, suelto, con canas, a nada de moños, totalmente, bueno, pues semidesnuda los dos, y además traducen con el móvil. O sea, que es que totalmente rompe todos los estereotipos, ¿no?
Esos son los boomers, la imagen que tenemos de los boomers, claro, de la generación del baby boom, justo. De mayores de 55 a 75, como has dicho antes. Pues en la publicidad creo que está tocando ya, o sea, hay visos bastante importantes. Ahora faltan los medios de comunicación, y es el balón que se le lanzó a Mané hoy como...
Sí, bueno, es muy importante, lo primero, como nos pasa en otras revoluciones, la terminología, ¿no? Que seamos capaces de hablar con la precisión absoluta, ¿no? Y sobre todo
¿qué
porque...
¿Qué podríais hacer? Vosotros, ahora te lo lanzo a ti la pregunta, Mané. ¿Qué podríais hacer para mejorar ese rol de las personas mayores en medio de comunicación tradicionales como es la radio?
A ver, yo, por un lado el dar voz, ¿no? La participación, que es un poco también lo que hace Guadalupe, ¿no? Para que no seamos nosotros, que tenemos menos edad, los que nos pongamos y demos la voz de lo que ellos piensan, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que ellos participen directamente, ¿no? Y luego las temáticas que abordamos, pues evidentemente es muy, muy importante. También es verdad que no es lo mismo, o yo lo entiendo así, un programa específico como el que hace Guadalupe, ¿no? En el que aborda los temas concretos, esto no es tirar balones fuera, ¿no? A un magazine como en el que estamos ahora, en el que estamos 4 horas, en el que abordamos temas que pueden ser de interés tanto para la gente joven como para la gente que tiene un poquito más de edad. Pero sí es verdad que nos queda mucha tarea y quizás definir, ya no solamente cuando nos referimos a las personas con más edad, sino a cada una de las tareas de edad. Lo que pasa es que eso es muy, muy complicado.
Ya. Yo he apuntado alguna cosilla, ¿vale? Y me permito decirla aquí.
Hombre, claro, las asumimos.
Y es precisamente muy relacionado con lo que ha dicho nuestra invitada.
María Victoria. Victoria,
eso es. Perdona, Victoria. Y es en tener esa representación positiva en medios. Es decir, una que es fácil es precisamente ese saber y conocimiento y experiencia que se acumula al cabo del tiempo. Y no estoy hablando de las personas de 80, 90 años, sino que hay personas de 55, 60, 65 años que ya se les puede considerar expertas, ¿no? En su rol de vida, vamos a decirlo así, o en su profesión o en su talento. Entonces, el utilizar a esas personas de esa franja de edad para ser emisores de conocimiento y de experiencia en medios de comunicación como la radio o televisión sería ideal para empezar a cambiar
el talento senior, ¿no? Que no se pierda, ¿no?
Eso sería una medida importante en medio de comunicación.
No sí, sé una apostilla solo. Es que no hay cosa que le guste más a una persona mayor que ser útil. O sea, y sentirse útil, sí. Que eso es algo también importante y eso sí se está desaprovechando. O sea, realmente... Claro. No estamos, como dices, pues sacando partido de toda esa sabiduría acumulada por los años, por la experiencia, por unas largas trayectorias profesionales o personales que son de una valía inconmensurable. Y es que además la gente mayor está encantada de hacer eso, porque le beneficia a otros, pero también se beneficia a sí mismo sintiéndose útiles.
Además, hay mucha gente que se jubila y de un día para otro no cambia, es la misma persona con los mismos conocimientos, ¿no? Parece que es que
totalmente.
Ya te jubilas del trabajo y ya te tienes que retirar, es una pena, ¿no?
No, sobre lo que estáis diciendo, por ejemplo, las redacciones y la figura de los periodistas senior, entre comillas, periodistas chicos, chicas y tal, ha pasado a la historia y no se intentan conservar, no existe esa cadena de transmisión de conocimiento, ¿eh? Y eso sí que se está notando en muchos de los
En la aspectos. Fundación queríamos iniciar una línea, bueno, la tengo más o menos iniciada, a ver si tengo tiempo para poder, porque me pongo con todo a la vez, a ver, reconsiderar un poquitín la figura del emérito, ¿no? Del emérito en determinadas profesiones. Y en la cátedra Generación Senior, que comenzamos con la Universidad de Extremadura, que ahora está un poquitín de proyectos así, pues... este será una línea. Así que Victoria, no sé, a lo mejor te llamo algún día.
Bueno, pues ya encantada. En lo que se pueda colaborar, aquí estamos.
Es el comienzo de una gran amistad, como decían ahí en Casa Blanca.
Sí, mira, nunca está mal.
Nada, oye, que ha sido un placer poder charlar con vosotros de este tema tan interesante, del rol de las personas con cierta edad en los medios de comunicación. Victoria Carrillo, profesora de la Universidad de Extremadura, catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad, ha sido un placer coincidir contigo. Un abrazo enorme. Gracias por dedicarnos estos minutillos. Y nada, ya Manuel y a Guadalupe, que nada, como nosotros nos vemos todos los días, pues qué queréis que os diga, que agradeceros que pongáis siempre el foco y la mirada en temas que nos preocupan también aquí en El Sol Sale por el Oeste.
Un abrazo, muchas gracias, Manel.
Gracias.
Cuidaos a los dos, que paséis buena Semana Santa. Bueno. Chao.
Igualmente.